Cassandra San. ¿Cómo estás, Cassandra? Bienvenida a Nacional.
Hola, ¿cómo están, compañeros? Qué lindo escucharles. Bueno, en realidad les vengo, les escucho a veces de forma anónima. No digo porque a veces pienso que estoy molestando con los mensajes, pero no. Siempre me engancho. Lo bueno de internet es que no nos desprendemos nunca, digamos, de muchas situaciones que una ha vivido de forma particular y de otras muchas formas, como las comunitarias, alternativas, ¿no? Estas redes sociales que una va tejiendo, digamos, a lo largo de la vida de cada una, que hace que inevitablemente una siempre vuelva, ¿no?, a esos, en este caso, y por mi pasión por la radio, los sonidos que me han nutrido durante mi infancia y adolescencia.
¡Qué lindo, qué lindo!
Así que cada vez que puedo vuelvo a los sonidos de la radio pública ahí en mi pueblo, en Tartagal. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, nosotros muy bien, y bueno, queríamos dialogar con vos porque se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género.
Así es. Efectivamente, es para nosotros, integrantes del colectivo Travesti Trans en la Argentina, uno de los hitos históricos, digamos, que ha marcado un antes y un después en la vida de tantos, de miles de ciudadanos trans en este país, que vienen reclamando desde la década del 60 poder rectificar sus datos, ¿no? Quizás desde la década del 60 para adelante ni siquiera entendíamos ni utilizábamos el término rectificación de datos en nuestro DNI, ¿no? No entendíamos quizás muy bien acerca de una ley, pero sabíamos perfectamente que nuestra vida, nuestro deseo, la forma en que el deseo también va modelando nuestras cuerpos, nuestras experiencias de vida, sabíamos perfectamente que había algo que no funcionaba, que no estaba de acuerdo, ¿no? Entre lo que decía el DNI, que nos había otorgado a nuestros estados provinciales y nacionales, la decisión que han tomado nuestros padres, ¿no?, en nuestras infancias, desde el momento en que nacemos, y ese deseo que de alguna manera en esos primeros años no sabe decir su nombre, pero que de a poco, y con los avances y reconocimientos de derechos en este país, hoy sabemos perfectamente de qué se trata, ¿no? Pero digo, poder de alguna manera pensar, ¿no?, si se trata de escribir una genealogía, creo que esa historia está como atravesada por muchos intereses que tienen que ver con el deseo personal, pero también con un deseo colectivo, que se transformó, por supuesto, en lucha y en resistencia en estas más de cuántas décadas ya desde el 60. Hoy leía una nota a propósito de esto y pensaba cuántas vidas han quedado en el camino peleando por obtener un DNI que por fin pueda decir: yo soy esta persona y he elegido este nombre para vivir como yo deseo, ¿no? En un país que en su momento, marcado por supuesto por decisiones que toma el Estado, porque acá hay que decirlo a todas luces, ¿no? Durante mucho tiempo, durante muchas décadas, históricamente el Estado ha criminalizado de forma arbitraria, tajante, nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y evidentemente, digamos, para el resto de la sociedad hemos sido seres clandestinos, ¿no? Deambulando o transitando la noche, si se quiere, de los diferentes pueblos de la Argentina y nada más. Para el resto de la sociedad no éramos más que cuerpos prostituyentes, cuerpos prostituidos, Dios, objetos que están allí a disposición del consumo del proxeneta y de situaciones que, bueno, se han relatado de miles de maneras en estos, por lo menos, últimos 10 años, en que pudimos salir a los medios de comunicación y decir qué estábamos pasando, qué estábamos viviendo y, por fin, qué queríamos, ¿no?, reclamar para nuestras vidas. La Ley de Identidad de Género, compañeros, insisto, hoy nos ubica, como siempre lo decimos, en sujeto de derechos, ¿no? Viene a ponderar eso, fundamentalmente.
Muy interesante, Cassandra. Principalmente porque pienso en tus antecedentes, en tu historia de lucha, al menos aquí en Tartagal, en donde en algún momento formaste, por ejemplo, Adistar. Sí. De hecho, hoy no tenemos ninguna organización que nuclee a todo el grupo LGBTIQ. Y como vos, me imagino en todo el país mucha gente luchando previo a esta ley de identidad de género, porque claro, como bien marcás, es un antecedente que vienen mostrando ustedes, todos los ciudadanos argentinos, en la lucha por más derechos, más igualdad.
Sí, sí. Recién, bueno, entre tantas cosas que quiero decir y a veces me arrebato, mencionaba una nota que leía de una antropóloga travesti de la provincia de Salta, de Marce, amiga que le reclamaba por mensaje y le decía: che, ¿y no dice nada tu investigación acerca de las organizaciones del interior, claro, que hemos participado de ese frente por la ley de identidad de género? Y se reía y me acaba de mandar audios que todavía, claro, no he podido escuchar, pero que seguramente se pueden compartir luego, inclusive para otro programa, uh-huh, y otras entrevistas, porque tiene miradas como muy interesantes a propósito de sus investigaciones. Pero eso lo digo entre paréntesis, porque digo, efectivamente, Adistar, uh-huh, fue en su momento la única organización, irónicamente y contradictoriamente, la única organización de la diversidad sexual del interior de la provincia de Salta, y creo yo, si no me equivoco, según el archivo que te proporciona, uh-huh, internet, en su momento la única organización de la provincia de Salta participando en el frente que conducía ni más ni menos que las históricas y trascendentales Loana Berkins, ah, Diana Zacayán, claro, y hoy Marlene Guayar, ¿no?
Claro. Nombres que son hoy, claro, parte de una gran lucha que, ¿sí?, tiene como resultado esto, ¿no? Una década de derechos, y que además no se ha detenido ahí, Cassandra, uh-huh, sino que últimamente hemos asistido a la ampliación de estos derechos. Por ejemplo, hoy, uh-huh, a no tener la obligatoriedad de poner de qué sexo se autopercibe una persona. ¿Sí?
Claro.
Eso también es otro avance importante.
Sí, sí, totalmente. La verdad es que si hay algo que hemos aprendido, compañeros, es, como decía hace un momento, a saber hacernos escuchar, ¿no? Uh-huh. Esto es como muy trascendental. Digamos, si hay algo que nos brindó la calle, si hay algo que nos brindó el territorio, es a tejer estratégicamente esos vínculos, esas relaciones para poder hacernos escuchar. Que al principio fue un grito desaforado, seguramente, uh-huh, un grito que muchos no escuchaban, ni el Estado, ni las instituciones, uh-huh, ni la sociedad civil en general, ¿no? Claramente, pero bueno, creo que la tozudez, el empeño, la perseverancia y además lo trágico de los datos, ¿no? De tantas personas trans que han fallecido por diferentes motivos o que han sido víctimas, ¿no? Del trans odio que todavía es, que todavía se siente, y sobre todo en los pueblos del interior. Tantas personas, digo, que han podido tejer vínculos que a veces han sido traducidos inclusive en pequeñas ordenanzas municipales, claro, en herramientas jurídicas chiquitas que iban marcando precedente paso a paso para poder llegar a la ley. Digo, si ponemos el foco, por ejemplo, en Mariela Muñoz, ¿no? La histórica mamá trans, ¿no? Casi como, sí, la una de las primera, sino la primera persona trans que pudo acceder a la rectificación de sus datos en el DNI y que ha sido popular, muy popular en la década del 80, y muchos quizás recordarán la famosa entrevista de Mirtha Legrand donde ella misma le da en mano, casi en un acto simbólico en su programa, el DNI, donde ella la trata de señora a Mariela. Digo, sí, en la década del 80, probablemente para el resto del país debe haber sido un escándalo, pero ya, digamos, esa era una marca tremendamente impactante, uh-huh, y que al menos se traducía en el debate, ¿no? En el debate, porque lo importante para nosotros era poder instalar estas discusiones en nuestras familias, entre nuestros amigues, entre las instituciones, ir de cara, digamos, hacia un Estado que no nos reconocía y que al no reconocernos, bueno, básicamente, digamos, no existíamos para el resto, ¿no? Uh-huh. Esta mirada tan binaria y patriarcal que tenía acerca de las identidades de las personas, bueno, la ley de identidad marca allí un quiebre tremendamente impactante, digamos, para la forma de mirar del resto de las sociedades que como toda sociedad está constituida por una diversidad tan rica y tan heterogénea, digo, eso es como lo más importante, digamos, que también viene a sacar un poco la luz esta normativa, ¿no?
Claro.
Cassandra, y un dato tan...
Sí, adelante. Sí, perdón.
No, decía que, y un dato no menor, uh-huh, es que en estos 10 años más de 12.000, casi 13.000 personas hemos podido acceder a la rectificación de nuestros datos, con altibajos, ¿no? Porque hay que ver cómo se comportan cada una de las provincias que componen nuestro país, y por esta tarea, digamos, de mi vínculo todavía con el periodismo, y sobre todo en estos últimos años que me dediqué a cultivar, si se quiere, el periodismo desde la perspectiva del feminismo, del género y de la diversidad sexual.
Una de las únicas, te digo, una de las únicas referentes de este tipo de periodismo, y no es un tema menor, Cassandra. Yo admiro a la gente que toma la posta y dice, voy para adelante y hago esto. Así porque es. Creo que es lo justo. Vos sos una referente, uh-huh, y sos un gran ejemplo de esto.
Muchas gracias, compañeras, muchas gracias por eso, por esas palabras. Decía que no es menor poder decir o relatar lo que otras compañeras y otros colectivos están todavía viviendo, porque aunque les parezca raro, todavía algunos registros civiles de localidades y provincias del interior argentino pelean con sus propias ciudadanas y ciudadanas, ¿no?
Justamente eso te quería preguntar, Cassandra, si con conocimiento de causa o si tenés algún tipo de información, ¿cómo se hace esta rectificación de la identidad? Si es que nos podés aportar algo, si no, vamos a consultar el registro civil directamente, digo, pero ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Es sencillo? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, si digamos nos animamos a leer la ley, que vieron que es chiquita, no tiene muchos artículos, de verdad es una ley muy 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 corta, digamos, desde el punto de vista de su contenido. Es, a pesar de eso, muy contundente a la hora de expresar qué es lo que cada ciudadano o ciudadano tiene que hacer a la hora de rectificar sus datos. En primer lugar, la ley de identidad de género, digamos, no patologiza, ¿no? Esto hay que decirlo.
Bien.
No criminaliza y no judicializa. Lo digo porque en los primeros años de aprobación de la ley, todavía muchas pensábamos, ¿no?, que no lo íbamos a poder hacer y que en todo caso necesitábamos el permiso de algún médico que pueda poner la firma para decir si esta persona, la verdad, que necesita el cambio de sus datos porque se siente otra persona, ¿no? No, eso ya no pasa. Como es por eso que es pionera en el mundo,
sí,
¿no? Es
sí.
Una de las pocas leyes que no patologiza por eso mismo, digamos.
Claro, o
no
sea, cuando Cassandra dice no patologiza, quiere decir que no se requieren diagnósticos médicos, psiquiátricos, ni ningún tipo de operaciones para demostrar, digamos, que por eso se hace este cambio de identidad. Eso es importante decirlo porque es la primera ley en el mundo que tiene estas particularidades.
Y tampoco necesitamos el permiso, digamos, de alguna autoridad de la justicia, ¿no?
Sí.
No necesitamos ir a un juzgado para pedir un permiso. Evidentemente, como lo decía el compañero, nos acercamos, si somos mayores de edad, nos acercamos desde los 18 años de edad en adelante, nos acercamos a los registros civiles de nuestras ciudades y pueblos y manifestamos allí que deseamos rectificar nuestros datos. Soy fulana, fulano, fulane de tal, uh-huh. y necesito rectificar mis datos. Y las directoras o directores de los registros civiles del país ya saben cuál es el procedimiento. Básicamente, lo que se hace es llenar un formulario donde se escribe los datos que en principio aparecen en tu DNI tal y como está, uh-huh. así como los tenés en ese momento, y luego en otro apartado los datos de tu identidad de género. Bien. Del nombre con el que vos te identificás ahora, uh-huh. digamos, ¿no? Porque es lo único que cambia, es el nombre, ¿sí? Por supuesto que hay ahora una variable que es la de la identidad no binaria, ¿no? De sí. las personas no binarias en el país, que también viene a modificar la nomenclatura a la hora de confeccionar los DNI, y por supuesto también ha marcado todo un revuelo sí. en el RENAPER y todas las tareas que necesitan aprender muchos de nuestros trabajadores en los registros civiles de todo el país. Pero digo, lo concreto para una persona trans, travesti, es que puede acercarse, manifestar su deseo de rectificar el dato, se llena un formulario, y por lo general nos dice la directora o el director del registro civil que necesitamos autentificar nuestra firma, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos acercamos a un escribano público, autenticamos nuestra firma y nos vamos con ese papelito al registro civil. Como fue en mi caso en su momento, en el registro de civil de Tartagal con Sandra, y de ahí comienza el trámite. En un par de meses, no debería demorar más de 2 meses, de hecho eso es una exageración, pero como les digo, el trámite es burocrático y está atravesado por la burocracia, entonces a veces esperamos un poco más, hasta que llega tu partida de nacimiento rectificada.
Claro.
Que te lo informan en su momento, la directora o el director, o vas y lo averiguas. Una vez en tu poder esa partida de nacimiento, ahí comienza el trámite, digamos, entre comillas, normal, ¿no? De cualquier persona para hacer de nuevo su DNI.
Perfecto.
El DNI después te llega a tu casa como claro. le llega a todo el mundo.
¿Y qué se siente, qué sentiste en ese momento, Cassandra, cuando recibiste tu DNI con el nombre y la identidad que vos elegiste?
Bueno, en ese momento, yo no sé cuántos años pasaron, yo no tengo muchos registros de mis propias acciones, no siempre estoy mirando la de los demás y me olvido de registrar algunas cosas, pero yo creo que han pasado 8 años desde que hice la rectificación de mis datos, y recuerdo perfectamente que no le había contado a nadie, o por lo menos no a nadie de mi familia, ¿no? Bueno, yo como toda persona trans, digamos, he tenido tantos conflictos familiares y personales. Es todo un proceso, digo, cada persona que va, digamos, respetando su deseo y modificando tantas cosas, ¿no? Claro. Que le pasan a una persona y que a veces te puede llevar mucho tiempo, a veces no, qué sé yo. Si hoy yo me comparo con las nuevas generaciones, les digo, es otro mundo, nada que ver con el de mi adolescencia, pero en ese momento, cuando recibí mi DNI, no lo recibí yo personalmente, estaba en mi casa, pero lo recibió mi madre, imagínense. Uh-huh. Bueno, mi madre ya lomo picoteado y después de tantas luchas entre nosotras dos, me dice, ¿te llegó tu DNI? Pero hice otro nombre, ¿no?
Claro.
Y bueno, nada, ahí tuve que contarle que había decidido cambiar. Ella ya sospechaba, porque bueno, fue noticia, lo vio en el noticiero, lo escuchó,
sí.
pero no suponía que yo iba a modificar mis datos, y sí, lo hice así, y me lo entregó ella, y me dice, bueno, ¿pero cuánto te costó esto? Es una fortuna. Y le digo, nada, porque hoy es ley, y porque este es nuestro derecho, hoy como personas trans. Mi madre me miró, y se fue a la cocina, y no me dijo nada. Después con el tiempo hemos charlado, con el tiempo, digamos, ella ha podido procesar muchas decisiones de mi vida personal, que por supuesto le han afectado, digamos, a los padres. Esa es otra gran historia, uh-huh. Hablar con padres y madres de personas trans.
Sí.
Bueno, hay como historias que son duras a veces, ¿no? Pero en mi caso personal, de alguna manera, hemos podido sobrellevar, digamos, tantas situaciones como para que hoy podamos seguir dialogando y conviviendo a pesar de las distancias, ¿no?
Claro.
Ha sido, sin lugar a dudas, una felicidad enorme poder expresar el nombre que yo había elegido para mi existencia a partir de ese momento, y lo que sí ha generado quizás muchas discusiones ha sido mi nombre en vínculo con los medios de comunicación de Tartagal, ¿no? Porque, bueno, ustedes lo saben, yo seguía haciendo radio, seguía vinculándome con los medios allá, y de repente de conocerme con un nombre, ¿no? Decirle a mi audiencia y a la ciudadanía toda que yo era una travesti hablando en un micrófono, era una profesional de los medios, pero travesti hablando por los micrófonos y además con datos rectificados, bueno, ha sido como medio escandaloso un poco, o por lo menos yo lo viví así, ¿no? Claro. Al menos recuerdo también que en ese momento estaba haciendo la locución para el queridísimo Víctor Chala Serrano, que se nos fue, y Víctor con mucha astucia y con mucho ingenio sabía cuestionarme en el aire estas cosas, ¿no?
Claro.
Pero enseñaba demasiado, lo hacía creo que de manera pedagógica, y yo me divertía, digamos, peleando con él al aire, ¿no? Pero, digo, para el resto de la ciudadanía también ha sido eso, aunque parezca medio loco y hasta común, una tarea de enseñanza, ¿no?
Sí.
Para los medios y para poder explicarle que, al resto
justamente,
de la sociedad tartagalense,
sí,
que no era nada del otro mundo, que no nos costaba un fangote de guita, que el trámite era sencillo.
Y que no es algo malo, Cassandra, déjame decirlo. Hay que entender que no es algo malo, que no se daña a nadie con esto, porque es una decisión totalmente propia, personal, privada, que te puede gustar o no, pero eso no significa que la persona no tenga el derecho de elegir qué es lo que quiere ser y cómo se quiere llamar. Es tan sencillo como eso. Justamente, sí, hablabas de medios de comunicación. Hoy, vos vivís en una ciudad importante en donde tenés alcance, digamos, al alcance de la lectura, muchísimos medios. Los medios de comunicación, ¿están tratando el tema como corresponde? ¿Vos pensás que nos hace falta hablar más acerca de este tema, encarar el tema desde otros puntos de vista? ¿Cómo ves a los medios en estos 10 años? ¿Han tenido un crecimiento con respecto al tratamiento de este tipo de temas?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, claro que por supuesto no pasa desapercibido los ataques transodiantes que todavía muchos comunicadores y periodistas muy reconocidos en el país ponen en circulación cada vez que aparece el mensaje, por ejemplo, de la queridísima mediática Florencia de la B, ¿no? U otras compañeras trans que son en estos momentos muy famosas y muy reconocidas.
Sí.
Y nos falta aquel comunicador o periodista, porque también hay que decirlo, casi la mayoría son varones, ¿no?
Sí. Bueno, hoy tenemos en la televisión pública, y la verdad que es un gran, Diana Surco es una gran profesional y la tenemos en horario central. Algo que, por supuesto, también es un gran ejemplo de cómo esta ley, digamos, se aplica también por parte del Estado.
Sí, a Diana la entrevisté el anteaño pasado, recuerdo, y con mucha sorpresa hemos dialogado más de media hora en el programa que teníamos en la radio comunitaria de Carlos Paz. Pero, una cosa importante que hay que manifestar es que, evidentemente, en estos 10 años la sociedad ha cambiado y mucho, y muchísimo, ¿no? Creo que hoy se dialoga desde otra manera, creo que de alguna forma hemos aprendido a preguntarle al otro, a la otra, ¿cómo te llamás? Digo, una pregunta tan sencilla como esa,
sí,
¿no? No suponer que mi nombre es necesariamente masculino, o femenino, o sin género, o como le quiera llamar, solo porque me ve de una manera, o porque piensa que porque el timbre de mi voz es de determinada manera, ya suponen, digamos, cuál es mi sexo, cuál es mi género y cómo supuestamente me llamo, ¿no?
Así es.
Digamos, estas cosas tan básicas para la convivencia, digamos, de manera lenta y pausada, pero con firmeza, se está cambiando.
Sí, y esto menos, que vos decís, Cassandra querida, lo vi reflejado ayer en el censo digital, porque en una parte del censo digital te pregunta si sos varón, si sos mujer, cómo te autopercibís, y te da varias opciones. Eso también es un gran adelanto, ¿no? Es, digamos, un gran avance dentro de, insisto, el Estado utilizando y mostrando que en Argentina tenemos esta ley que hoy cumple 10 años.
Sí, sí, un paso gigante, sobre todo en esta última gestión, esta en la que estamos viviendo a nivel nacional, y con herramientas bien concretas que de a poco se van readecuando a estas nuevas realidades y necesidades que plantea la población en su diversidad y heterogeneidad, ¿no?
Tal cual.
Y yo, en verdad, las aplaudo. Hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar un montón de cosas, porque, digamos, no solo que nos quedamos con que necesitamos nuestros DNI rectificados. Es eso, que es un derecho fundamental, el derecho a la identidad, pero también es fundamental decir que estamos en pleno reclamo por un reconocimiento, un resarcimiento económico, sobre todo para las personas trans adultas mayores de este país, que son muy pocas. Yo no sé si ha llegado a Tartagal, pero en estos momentos entiendo yo que a las 13 horas se van a juntar allí un gran colectivo de personas travestis, trans mayoras, para hacer un reclamo fundamental a propósito de estos 10 años. Han sido muchas de ellas, invitadas a la Cámara de Diputados de la Nación para poder, bueno, celebrar estos 10 años, pero además también para visibilizar hechos concretos que son reclamos y problemáticas históricas. Digo, la mayoría de las compañeras que hemos superado hoy los 35, 40 años, miren, estamos hablando de esa edad, ¿no?
Sí.
35, 40 años, somos consideradas sobrevivientes a un Estado que históricamente nos ha discriminado, nos puso en una situación de vulnerabilidad absoluta, y por tanto, digamos, se han desencadenado muchos factores, entre ellos como el transodio, la victimización y revictimización, en fin, lo que sabemos, ¿verdad?
Sí.
Y hoy, digamos, ante este reconocimiento de derechos que tenemos, que estamos viviendo, entendemos perfectamente que las compañeras travestis trans mayoras del país necesitan un apoyo económico fundamental. Hay ya propuestas de leyes en las diferentes cámaras para ver si, bueno, llegan a por fin a traducirse en una herramienta más para que puedan recibir algo así parecido a una pensión. Y yo sé que con usar esta palabra ya se está armando todo un debate, ¿no?
Porque
muchas dicen, ah, bueno, pero ¿por qué se lo merecen si nunca han trabajado, no? Pero hay muchos otros argumentos que hay que considerarlos.
Exacto.
A la hora de pensar en cuáles han sido las vidas y las formas de vida que han sostenido y que todavía sobrellevan muchas compañeras que están peleando para poder pagar un alquiler o poder comer, muchas de ellas acercándose a comedores comunitarios de sus comunidades, de sus barrios, porque efectivamente no lo están pudiendo hacer.
Sí,
digo, yo con un sueldo voy contando el peso a peso para que me llegue a fin de mes y poder comer en una provincia que, a diferencia de Salta, comer de por sí ya es caro, ¿no?
Así es. Cassandra, mil cosas para dialogar con vos, pero bueno, esto es radio y la verdad que a veces se nos va el tiempo así volando. Sabes que te admiro mucho, te tengo un gran aprecio y siempre es un placer dialogar con vos. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Por favor, el agradecida soy yo. La verdad que me sorprendió la llamada allí del equipo de producción. Un abrazo grandísimo a ustedes. Espero poder volver. Ya tuvimos varias ideas de poder acercarnos nuevamente, ya quizás desde un teléfono, pero ¿por qué no?
Seguir
dialogando para hacer visibles nuestras noticias,
Bárbaro.
Nuestras necesidades y problemáticas que son todavía tan necesarias. Cuando vos me preguntabas recién, y bueno, ¿qué pasa con los medios? Y yo te puedo decir con mucha contundencia que poco a poco también la realidad de los medios se va modificando. No hablo de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que todavía tienen mucho por andar y, bueno, la ley de paridad no se reglamenta, etcétera, etcétera, pero al menos los medios más chicos, los medios de nuestros pueblos, los comunitarios, alternativos y populares, son los primeros en abrazarnos y en convidarnos de a poco a animarnos a hacernos escuchar, ¿no?
Yo he
sido parida un poco desde los medios comunitarios sin querer allá en Tartagal, digo, y eso se ha fortalecido. Y hoy estoy en una etapa en la que estamos intentando compartir esto que hemos aprendido, ¿no?
Bárbaro.
Bueno, ya se enterarán porque andamos en esa.
Bien, bien.
Abrazo enorme.
Éxitos.
Saludos. Felicitaciones por el premio que ha recibido. Me sorprendió, la verdad, saber que es uno de los equipos periodísticos e informativos más importantes que tiene la radio pública del país. Así que mis felicitaciones.
Gracias.
Compañeros, y a seguir en la lucha.
Gracias. Un gran abrazo. Cassandra San dialogando con nosotros. Muy